9 de la mañana y 13 minutos, ingresamos a la tertulia de los viernes con Álvaro Aunchain, Rodolfo Fattoruso, Claudia Mengual. En breve, es inminente la llegada de su bote a remos, el de Nicolás Guigú en este caso, que todavía no ha llegado. Es una lluvia torrencial la que ha afectado a esta zona metropolitana del país. Te costó, Claudia, ¿eh?
Tremendo, más realmente está peligroso. Hay que advertir a las personas que vayan a salir que tengan cuidado porque está peligrosa.
¿Usted maneja, Rodolfo?
Yo manejo, sí.
¿En estas condiciones? Para venir acá. En estas condiciones.
Prefiero no manejar, ¿eh? Prefiero no manejar, pero manejo, saco el auto solamente para venir acá. Es un honor que le hago.
Que me confiere.
Honor que le hago.
Qué privilegio. Álvaro.
Yo manejo y soy experto en acumular multas.
Acumular multas. No insultos.
Año a año.
Mientras acumules multas y no insultos.
¿No tenés un amigo corrupto en la intendencia que te las perdone?
Eso podría ser buenísimo, pero no, lamentablemente.
¿Vos no tenés o no hay?
No tengo, no, desconozco. No quiero hacer declaración.
Bueno, muy bien. Hay medios que se han convertido en un partido de oposición. Así fue titulada la entrevista que le realizó el periodista Mateo Grille, de Caras y Caretas, al presidente Tabaré Vázquez. Vamos a agradecerles muy especialmente que nos hayan brindado acceso a este material. Esta entrevista con el presidente Vázquez se dio a conocer en el día de ayer. En ella dijo, entre otras cosas, que le preocupaba la cobertura que hacen algunos medios de la gestión del gobierno. En la misma línea, hace minutos estuvo Miguel Bregnar, el presidente del Plan Ceibal, al que entrevistamos por otros asuntos, y surgió este tema. Pero, si les parece, vamos a escuchar este material cedido por los colegas de Caras y Caretas.
Yo veo un aumento de una manera de manejar la información, que es remarcar en algunos medios, no en todos, y magnificar lo que no sale bien o lo que es conflictivo, y minimizar los aspectos positivos. Podemos ver cualquier medio de comunicación y vamos a ver que de estos que yo menciono, ¿no? La primera plana, todos los titulares negativos, por la negativa. Y cuando hay una cosa buena, está en las páginas interiores donde se lee. Esto es casualidad, una vez sí, dos veces sí, pero permanentemente que sea así, eso es una casualidad. Tienen toda la libertad de hacerlo y nosotros vamos a respetar esa libertad. Pero nosotros también tenemos el derecho y la obligación de informar a la población. Y de la misma manera que ellos informan, el gobierno va a informar de lo que hace.
Después surgió la pregunta de si él sentía que los medios están actuando como partidos de oposición, y allí el presidente dijo lo siguiente.
Yo sé que mi respuesta va a despertar un escandalete, pero sí, sí. No sé si lo sustituye, pero si hay un medio que sistemáticamente le pega al gobierno y minimiza los resultados positivos que el gobierno puede lograr, ¿qué podemos pensar de esto?
Lo manifestado por el presidente da lugar a varias preguntas. ¿Cómo se ejerce hoy por hoy ese, yo considero una afirmación atávica casi, lo del cuarto poder, en fin, pero bueno, ¿cómo se ejerce eso? La realidad política es la que describen los medios, la gente sigue detrás de los formadores de opinión. El medio es el mensaje, expresaba el reconocido filósofo canadiense Marshall McLuhan. Esto quiere decir que si de verdad queremos comprender lo que ocurre, es decir, si de verdad queremos captar el mensaje, tenemos que estudiar el medio y no obsesionarnos con el contenido, ya que el contenido con frecuencia constituye una distracción o una cortina de humo. El mensaje en este sentido se refiere a la significación más que a la información, pero el término también es sinónimo de contenido y sugiere que el medio es el mensaje. Bueno, en fin, varios asuntos. Y con Miguel Bregnar estuvimos hablando, él puso el ejemplo del petróleo. Dice, bueno, el día que se señaló que era importante hablar de una política a largo plazo, de Estado vinculada a la extracción del petróleo, si es que efectivamente existe, hubo medios que titularon que no era rentable extraerlo. Y allí pueden surgir ciertas controversias. Bueno, el dato hoy es que no es rentable extraerlo. De pronto dentro de 10 o 20 años sí. Entonces allí se da una circunstancia de decir, bueno, pero a ver, ¿qué tiene que decir el medio? ¿Lo que está pasando hoy? ¿La información actualizada? ¿O de pronto hacer la proyección? Y también le decía a Bregnar, quería plantearlo aquí en la mesa, la, para mí, mayor manifestación de libertad de expresión y de elección es ir a un kiosco cualquiera y ver allí absolutamente todos los medios, planteando sus líneas editoriales, entre otras. Claudia Mengual.
Mira, Daniel, lo que hay que decir primero es que la objetividad es una utopía. Yo creo que hay que tender a la imparcialidad.
Exacto.
Y que es que el periodista, desde sus convicciones y su ideología, sea capaz de mantener o de intentar mantener, porque es muy difícil, una línea lo más neutral posible. Eso por un lado. También es cierto que hay algunos medios con líneas editoriales, y debe haberlos, porque es una de las compensaciones que nos protegen contra el pensamiento hegemónico, que es uno de los enormes peligros ante los que tenemos que estar atentos. No es necesario que nuestro presidente diga que somos libres de opinar y que el gobierno no va a intervenir en esto. No es necesario. Es así. Aunque el presidente no lo diga, así es y así debe ser porque estamos en democracia. También quiero decir que cuando un gobernante habla, y muy especialmente el presidente de la República, cuando el presidente habla, gobierna. Lo que el presidente hizo fue realmente un acto de gobierno, además de un hecho político. Y eso sí me parece grave, y acá me despojo de cualquier ideología, no importa lo que yo haya votado, porque lo que el presidente dijo ejerce presión sobre los medios y sobre los periodistas. Entonces yo creo que esto es gravísimo y que debemos defender a toda costa la libertad de expresión, que es uno de los pilares de la democracia.
Tú participas en una página editorial de un diario de la capital, del país, Álvaro.
Sin duda el diario más acusado por el presidente. No, yo creo, retomando lo que acaba de decir Claudia, me parece que la clave está ahí. Cualquier persona tiene derecho a decir lo que piensa sobre los medios de comunicación. Cuando lo dice el presidente es distinto. Si yo ando por la calle caminando con mis portafolios y diciendo hoy tengo ganas de matar a alguien, es una cosa, pero si ando por la calle con un revólver en la mano diciendo hoy tengo ganas de matar a alguien, es otra. El presidente tiene poder. Ese poder hace que cuando emite determinado tipo de declaraciones genere suspicacias o está presionando. Fíjate que tiene un arma de poder fundamental, que es una ley de medios que está medio objetada por la Suprema Corte, por lo que se ha conocido, pero una ley de medios en la cual se dicen cosas como que los medios de comunicación pueden ser apercibidos por el Poder Ejecutivo por determinado contenido. Entonces es una tormenta perfecta, porque resulta que un periodista, yo, para poner un ejemplo, digo algo en este micrófono que no es del agrado de los gobernantes de turno, entonces multan al medio de comunicación, y el medio de comunicación me dice: Álvaro, mira, muchas gracias, pero no sale mucha plata que vos estés opinando acá. O sea que ese recurso que tiene el gobierno es verdaderamente grave. Y ese recurso es lo que un presidente que critica a los medios opositores o a los medios independientes está claramente habilitando. Y lo otro es que me hace un poco de gracia la reflexión del presidente, porque yo viví muchísimos años viendo bajo gobiernos democráticos de los partidos tradicionales lo que eran las tapas de la República, y no solo de la República. Yo recuerdo los titulares de la República de todos los días en los gobiernos blanco y colorados, y recuerdo por ejemplo una tapa del semanario Brecha donde aparecía Sanguinetti con cara le habían tomado una cara graciosa y decía el gobierno en la luna, o una tapa de un suplemento juvenil de la República donde aparecía literalmente Jorge Valle, la cara de Jorge Valle adentro de un inodoro. Lo recuerdo como si fuera hoy. Entonces digo, ¿de qué estamos hablando? Bueno, si vamos a habilitar la libertad de expresión, habilitémosla cuando somos oposición al mismo tiempo que cuando somos poder. Nunca vi ni a Jorge Valle, ni a Sanguinetti, ni a la calle quejándose porque los medios ejercían el inalienable derecho de informar de la manera que querían informar, y con eso correr el riesgo de que muchos lectores no los compraran.
Rodolfo Fattoruso.
Yo no voy a controvertir con el presidente sobre el tema de la libertad de prensa, porque notoriamente el presidente miente y no cree en la libertad de prensa. El presidente es solidario con el gobierno de Venezuela, solidario con el gobierno de Cuba, y tiene el mismo reflejo que tienen esos gobiernos, y es la de tender a acallar la oposición disidente. Lo que los gobiernos de corte estalinista, por más que se pongan traje y corbata, promueven es la verdad oficial. El presidente está indignado porque hay medios que no reflejan la verdad oficial, que no se hacen eco de su oficina de prensa, que no se hacen eco del punto de vista del gobierno. Yo creo que los medios deberían hacer un esfuerzo y los periodistas deberíamos hacer un esfuerzo para complacer al presidente y decirle al presidente las cosas que el presidente quiere escuchar. Por ejemplo, cuando nos referimos al mentiroso que está de vicepresidente, que usurpa el cargo de vicepresidente, le vamos a decir que es licenciado. Cuando nos referimos a su gestión en ANCAP, vamos a decir que es exitosa y que de ANCAP no desaparecieron 800 millones de dólares. Cuando nos referimos a esa desaparición de 800 millones de dólares, vamos a decir que no se quedó con un peso. Cuando nos referimos a la conferencia de prensa que hizo hace dos años, en la que proclamó que no era homosexual, vamos a decir que es cierto que no es homosexual. Cuando nos referimos a la inflación, vamos a decir que la inflación es insignificante. Vamos a decir que la inflación no erosiona el salario de los trabajadores. Vamos a decir que el gobierno brasilero, como está sosteniendo el presidente ahora, es acosado por la justicia, y que la justicia independiente no tiene ningún derecho en el Brasil, ni acá, ni en ninguna parte, de encauzar a los corruptos políticos, porque los corruptos políticos, si son camaradas, si son compañeros, necesitan de toda la solidaridad de los grupos análogos. Si nosotros decimos todas esas cosas, el presidente no va a señalarnos con el dedo, no se va a indignar, no se va a preocupar, no va a producir ningún escandalete. Así que yo le propongo a la comunidad, siempre hay obsecuentes y seguramente alguno recoja el guante, a la comunidad comunicativa que decida decir estas cosas. Si hay un taximetrista muerto, pensemos que le dio un ataque, pensemos que el que lo mató fue en un acto de locura y no como parte de un proceso de inseguridad que está carcomiendo la convivencia del país. Todos los hechos de la realidad al presidente le duele, le hieren, lo ofende. Entonces, él anuncia un escandalete. El escándalo es él hablando en contra de la libertad de prensa.
¿Algunos otros comentarios?
Solamente decir que yo creo que esto no es una cuestión de derechas o izquierdas, sino una cuestión de uso y abuso del poder, nada más, y que se da en todos los colores.
Vamos a hacer una pausa, Álvaro. ¿Tenéis algo para apuntarnos?
Perfecto, creo que está todo dicho. Simplemente tenemos que entender que los lectores y los oyentes tienen el derecho inalienable de elegir el medio que quieren para informarse y que cuando eligen saben lo que están eligiendo, que hay multiplicidad de voces, que si lo que le molesta al presidente es que los medios que contraponen argumentos a la gestión de gobierno son populares y tienen mucho tiraje en el caso de los diarios, tienen mucho rating en el caso de los medios audiovisuales, es un problema que él puede oponer perfectamente. Ya han declarado que quieren tener su propio medio para que diga las noticias buenas del gobierno. Me parece fantástico. La mayor libertad de medios, con tal que no lo paguemos todos los ciudadanos, por supuesto, ¿no? La mayor libertad de voces que existan en los medios es lo que asegura el ejercicio libre de la democracia, ¿no?
Querías hacer una pregunta.
Sí, algo más. Es decir, qué raro que estemos hablando de esto. Yo tengo 40 años en esto, en estas líderes, ¿no? Siempre hemos estado bajo la época de la dictadura, bajo la época de la transición, bajo la época de la apertura, en los primeros gobiernos, en los segundos, en los terceros, en los cuartos. Digo, tener que salir a defender la libertad de prensa a esta altura, estamos en una situación de retroceso. Yo pensé que estas conversaciones habían terminado en el año 83, cuando un general decía ese medio se está desviando de lo que de lo que son las cosas. Bien
manejados por el marxismo-leninismo.
Yo pensé que estas conversaciones las discutimos en el proceso de apertura, pero no lo estamos discutiendo ahora. Lo que pasa es que nosotros estamos en otro proceso. Aquello fue un proceso que tuvo esas características y este es otro que tiene estas características. En Venezuela derivó en una dictadura infame, y empezó como el gobierno uruguayo, siendo ganado por grandes mayorías, democráticamente insospechadas. y en Venezuela terminó en lo que terminó, en Ecuador terminó en lo que terminó, y en Brasil está terminando lo que está terminando.
El asunto es el clima que se va creando, en todo caso, porque quiero simplemente tomar nota de una nota del diario Cambio. Tres sujetos agreden a periodista de Cambio. El lunes a la madrugada, el trabajador, al ser identificado como perteneciente a Cambio, fue agredido por tres individuos en un comercio, dice su sitio en su sitio digital. Sí, el portal digital Cambio de Salto, exactamente. Uno de los atacantes es un reconocido político del Frente Amplio. El reportero perdió el conocimiento y despertó horas después. Seguidamente solicitó vía telefónica la presencia policial. Luego recurrió a la atención médica y el profesional que lo atendió certificó las lesiones. De acuerdo a cómo ocurrió la situación, la agresión constituye una nueva demostración de querer acallar la libertad de prensa. Esta es la afirmación de este suelto que está en este portal. Se debe recordar que el presidente Vázquez se ha expresado contra los medios, en fin. Porque también vamos a ir, luego de la pausa, a otro asunto, y es el nivel de crispación que se van generando a instancias, por ejemplo, de estas cuestiones, de estos debates y de estas discusiones. Si les parece, entonces, vamos con ese asunto luego de la pausa aquí a esta tertulia. 9:34, simplemente incorporo un tema de actualidad. Todo Brasil está hablando de, bueno, en realidad está hablando de cosas muy importantes Brasil, pero en el plano deportivo, de las actitudes racistas que hubo ayer en el Gran Parque Central. Y de hecho ahora se está reivindicando aquello de la cultura nacional, que parece haber quedado fuera del debate público. Se trató de macaco por parte de la hinchada de Nacional a un jugador brasileño. Y esto tiene que ver un poco con esto que veníamos hablando, ánimos crispados, aspectos que también hablan de la moral como sociedad. Siguiendo con el tema anterior, se incorpora también la ética, la filosofía, los ataques que decíamos muchas veces se vuelven tan frecuentes entre actores del sistema político, donde la agresión verbal es bastante frecuente. Estuvimos leyendo algo del sociólogo y filósofo polaco Bauman cuando habla de ceguera moral. Dice Bauman, los riesgos de la ceguera moral, o sea, de una sociedad sin ética, son tan graves que los grandes analistas sociológicos, filósofos y éticos de la actualidad, además de describirnos lo que está pasando, tienen que escribir libros tan fundamentales como el de Adela Cortina. ¿Para qué sirve la ética, que ha merecido además el Premio Nacional Español al Mejor Libro de Ensayo de 2014? ¿Qué es lo que dice Cortina? Ningún país puede salir de la crisis si las conductas inmorales de sus ciudadanos y políticos siguen proliferando con toda impunidad. Bauman dice además que estamos bombardeados por tantos y constantes estímulos que nuestra sensibilidad termina acostumbrándose a ver el sufrimiento trágico de los demás sin inquietar nuestra afectividad y nuestra conciencia. El sufrimiento de muchas personas que están en nuestro entorno social resulta pálido e insignificante para sensibilidades embotadas. ¿Qué opinan sobre este concepto de ceguera moral?
Me gusta el concepto, y es lamentablemente es cierto. La tumba de todos los procesos políticos es la decadencia moral. Cualquier discurso, cualquier proclama, cualquier gestión termina naufragando cuando las sociedades pierden el reflejo moral, cuando pierden el sentido del deber ser, cuando se entregan a la complacencia irresponsable, a la indiferencia, y, como bien lo señalaba usted, Daniel, a la crispación como está ocurriendo. Aristóteles decía que la educación educa al niño, lo contiene, lo integra a la sociedad, y la ley educa al adulto. Bueno, nosotros vivimos en un país donde la educación fracasa y la ley fracasa para las dos cosas, o el aparato de la ley fracasa para las dos cosas. Los antiguos griegos, cuando querían maldecir a alguien, no le decían que te parta un rayo, le decían que los dioses te envíen una mala costumbre. Que los dioses te envíen una mala costumbre. Y eso se conecta con algo que señalaba Juan Bautista Alberdi, el autor de la primera constitución de la República Argentina, que decía, no crean en las constituciones escritas en el papel, crean en las constituciones escritas en la conducta y en el corazón de los hombres. Si fallan ahí las constituciones, fallan en el papel. Y nosotros, que tenemos el orgullo de tener unos textos jurídicos impregnados con valores morales y liberales, vivimos en una sociedad intolerante, autoritaria, despectiva y principalmente inmoral. Por lo tanto, me parece que estamos no solamente acá en el Uruguay, en la civilización contemporánea, pero nuestra aldea es el punto de partida, estamos realmente en un aprieto. Se han perdido los puntos de referencia morales. Cuando lo que debería doler, ya lo dije una vez aquí, cuando lo que debería doler no duele, estamos en un problema. Y estamos en un problema.
Álvaro Unchain.
Bueno, yo, justo esto que decía Rodolfo, me trajo a la memoria una película que vi cuando era adolescente en mis fermentales años de Cinemateca, que es de Luchino Visconti, La caída de los dioses. Es una película muy interesante que recomiendo, es una película del año 69, que lo que muestra es justamente la descomposición moral que acompañó al nazismo. O sea, analiza el nazismo como un proceso de descomposición moral de toda una sociedad. Y es realmente una película muy dura, muy terrible, pero que dice mucho sobre estos factores. Y yo creo que, si bien no vivimos hoy ese momento terrible de un país tan importante como Alemania y que tanto le dio a la cultura del mundo, lo que sí es cierto es que vivimos un tiempo de relativismo moral, de relativismo cultural, el relativismo llevado a todos los niveles de la vida, que tiene que ver con la posmodernidad, claramente tiene que ver con la pérdida de los valores y de las ideologías y con la suposición políticamente correcta de que todo vale en la medida que sea humano, de que las actitudes pueden, el ser humano puede asumir cualquier tipo de actitud en la medida que exprese su libertad, sin importar que esa libertad le pase por arriba a los demás. El relativismo moral lleva a que un hincha de Cerro sea apuñalado por hinchas de otro cuadro en una parada de ómnibus del Hospital de Clínicas. El relativismo moral lleva a que una hinchada deportiva cante, celebre el asesinato de un hincha del cuadro contrario, como si fuera una canción de cuna. El relativismo moral tiene que ver con cumbias que hacen apología del delito, apología del consumo de drogas, o sea, todo vale, y lo que a mí más me inquieta como intelectual es que existe también una autorización del medio intelectual a todas estas actitudes que se pasan por arriba los valores éticos. Entonces hay como una especie de neutralidad intelectual al uso, a la moda, según la cual todas las expresiones culturales son buenas, en la medida que son expresiones culturales, y tenemos sociólogos que defienden la violencia en el fútbol porque dicen que es como una válvula de escape, que bueno, que si hay algún muerto no es un daño colateral nada más, pero que en realidad, o sea, esas visiones que son absolutamente negativas, que están cargadas de un gran desprecio por la calidad de la convivencia, son las que estamos construyendo todos los días. Entonces, uno, a riesgo de sonar como anticuado, sí, yo creo que como comunicador tengo que defender la ética por encima de todas las acciones humanas, que es algo que no está de moda últimamente.
Claudia,
¿quién pone la vara de la moral también? Ahí hay otro problema. No, estaba pensando en Bauman, que es un señor muy mayor, muy viejito, cómo sigue produciendo, pero también lo ingenioso que es para encontrar estos términos que prenden. Ya sabemos lo de la liquidez, que hasta el hartazgo, ¿no? Vimos la modernidad líquida, el amor líquido, el trabajo líquido, y claro, era muy ingenioso y era muy muy fácil de visualizar. Bauman tiene la virtud de volver visible la complejidad de algunos conceptos filosóficos y sociológicos. Yo preferiría hablar de anestesia moral más que de ceguera moral, porque pienso que de la anestesia, con suerte, uno puede volver. Siempre me da miedo cuando hablo de estas cosas el ponerme del lado de los buenos, ¿no? Como que uno, hay dos orillas, y uno del lado de los buenos pontifica y los malos están del otro lado, porque la verdad es que mi naturaleza humana y pecadora me hace muchas veces ser parte de esta ceguera moral o anestesia moral de la que habla Bauman. Lo que sí quiero decir es que hay cuestiones que son innegociables, y vuelvo siempre a Baferreira, porque Baferreira me parece que en ese sentido fue de una lucidez espléndida. ¿Podemos discutir acerca de la validez, la vigencia de ciertas normas, ciertas pautas de comportamiento, pero hay valores esenciales que tienen que ver con el respeto, que tienen que ver con las prioridades, la vida, la libertad, la democracia para nuestros pueblos, que no deberían ni siquiera ser discutidos, que deberíamos tener incorporados? Lo que pasa es que estamos viviendo un cambio de tiempo muy rápido y no podemos adaptarnos. Las nuevas tecnologías nos están aplastando, el consumismo nos está aplastando. El año pasado habíamos discutido el concepto de la obsolescencia programada. Los vínculos también tienen obsolescencia programada. Todo se usa y se tira. Y estamos todos en ese sistema. Y algunos nos rebelamos y cuando podemos nos salimos y otras veces nos arrastra la ola. Lo que a mí me parece interesante de esto de Bauman es la rebeldía, el no resignarse, el tratar de ser distinto aunque una vez se quede fuera del sistema o sea políticamente incorrecto.
Bien, muchas gracias por tan valiosos comentarios. Voy a escuchar ahora a Fernando Rius, estuvo Ivana Vázquez de nuestra producción hablando con él, porque también Fernando habla de la ética y la deontología también aplicada a los medios de comunicación. Antes me quiero detener en otro aspecto. El suicidio del ateísmo mesiánico, el afirmarse del ateísmo libertino. Y allí me voy a lo que en algún momento sostuvo Metol Ferré. El ateísmo mesiánico, un protagonista del siglo XX en América Latina, ha desaparecido de la escena. No pudo traspasar indemne el umbral del nuevo siglo, o por lo menos ya no es un actor incisivo e influyente en la representación histórica como lo fue en el siglo anterior. Su desaparición deja en primer plano un sujeto nuevo que se llamó el ateísmo libertino. Esto lo dijo Metol Ferré en su momento, y habla también de esa especie de incredulidad hacia lo que señalaba Álvaro. Hacia la credulidad en que todo debe ser aceptado. Un comentario,
sí,
Rodolfo,
sobre esto. El punto es cómo se propaga. Digo, cuando no hay una censura social, las cosas crecen. Hace 40 años, o 50, cuando había un niño sentado en un colectivo, en un ómnibus, y subía una persona mayor y el niño no se levantaba para ceder el asiento, alguien del público le indicaba al niño, me ha pasado a mí, porque no me he dado cuenta, que se levantara y dejara el asiento a la persona mayor. Cuando no hay referentes propagadores de la conducta moral, yo estoy de acuerdo con Claudia en el sentido de que, bueno, ¿qué es la moral? Podemos discutirlo, otro día lo hablaremos, pero hoy es el tema de la falta de necesidad de moral, que ese es el problema, no cuáles son los contenidos de la moral. Y si nosotros tenemos la convalidación del delito, la convalidación de la mentira, la convalidación del todo vale, lógicamente vamos a encontrarnos siempre con el reino de la inmoralidad y con el reino de la perversión. Por eso amamos la verdad, por eso amamos el conocimiento, por eso amamos la justicia y la claridad. Cuando alguien miente, cuando alguien hace de la ignorancia una profesión de fe y cuando alguien hace de la prepotencia un modo de ser, estamos en un problema.
Bien, excelente referencia vas, Claudia, dice un oyente. Habría que estudiarse más en la educación. Después, caramba, ¿no? También hay otra persona que dice, alude a Metol Ferré, habla del ateísmo libertino, lo señala aquí. Excelente referencia, decíamos. Hace 50 años Eric Fromm analizó esta involución que hoy nos mata. El libro, Psicoanálisis de la Sociedad Contemporánea, dice Ana. Vamos a escuchar lo que nos decía esta mañana Fernando Rius, profesor de semiótica, respecto a esto, ¿no? La deontología de los medios, la ética, el periodismo.
Hay una relación triangular entre el periodismo, los medios en general, y por un lado la opinión pública, por otro lado la esfera gubernamental, o en términos más generales la esfera política. Esos tres vértices de un triángulo complejo, por cierto, están en permanente tensión. Cuando uno se desestabiliza, esa falta de estabilidad se transmite a los otros dos vértices. Una cosa es la explicación en términos abstractos del funcionamiento de este triángulo conformado por opinión pública, política y medios. Y otra cosa es ver más detenidamente de qué manera se produce esta triangulación. En particular, digamos, la prensa tiene, podríamos decir, dos frentes importantes. Uno es un frente ético y otro es un frente retórico. Y una de las cosas que ha sido puesta en tela de juicio en esta ocasión ha sido el frente ético de la prensa. Se ha puesto en tela de juicio, de algún modo, la honestidad o la concepción deontológica que hay detrás de una cierta cobertura mediática.
Bueno, quiero saber qué opinan de estas últimas manifestaciones. Simplemente leo un mensaje. Buenos días, estimados. Esto de los penosos dichos de Vázquez no es más que parte de la verdadera crisis del Uruguay. La verdadera crisis del Uruguay es política. Estamos sufriendo una crisis política increíble que nos lleva al descreimiento en el sistema político y, lo que es peor, en la democracia. Esto es muy peligroso y los uruguayos bien sabemos qué nos pasó en la historia reciente. Esta tertulia debería no ser de los viernes, sino de todos los días. Dice Walter Schaffner. Rodolfo.
Yo no estoy muy de acuerdo con la tesis del triángulo. A mí no me gusta involucrar el periodismo en una actividad que no le pertenece. Entiendo desde el punto de vista semiótico que hay una relación de tensiones, pero la opinión pública y el gobierno tienen un romance aparte. No me interesa entrar en ese romance. El gobierno hace los gobiernos en cualquier circunstancia, pero aquí y ahora, hacen su negocio, plantean su discurso, la opinión pública reacciona ante ellos. El periodismo camina por sus carriles, cumple su misión, independientemente de los reflejos que tenga el gobierno. No hay una conmoción. El gobierno puede ser decente o corrupto como sea, puede ser violento o pacífico, puede ser como sea, no interesa cómo sea el gobierno. La función del periodismo es buscar la verdad, informar con imparcialidad y opinar con honestidad, con claridad, con argumentos. No importa quién sea el gobierno, nos ha tocado gente de traje, de camiseta, de uniforme, y siempre hemos sido claros en lo que tenemos que ser claros. Es todo lo que interesa. Por lo tanto, digo, no quiero participar de ningún triángulo. Que vayan a triangular a otro lado, ¿no?
Álvaro.
No, yo con respecto a esa triangulación creo que estaría bueno hacerla un poquito más cuadrada e incorporar también a las corporaciones, ¿no? Las corporaciones en países como el nuestro ejercen un rol muy importante. Nosotros el otro día estábamos hablando del fenómeno de, por ejemplo, de los sindicatos docentes que asumen la lucha por una agresión de un estudiante a una docente, la convierten en dejar sin clase a 230.000 estudiantes liceales de todo el país. Entonces, esa actitud egoísta, poco sensible de una corporación que tendría que ser la que más velara por la equidad en el acceso a los bienes del conocimiento, que son los bienes más importantes que podemos legar a las nuevas generaciones, y que los ponen en segundo plano en función de una demanda corporativa que puede ser mayor seguridad en los liceos, pero que también ha trasvasado otros temas, como que el inicio de los cursos fue un desastre, fue desorganizado, fue caótico, faltaron grupos, etcétera, etcétera. Pero bueno, las decisiones que se toman siempre son decisiones que se quedan en el nivel corto de las propias necesidades corporativas y no en el nivel alto e importante de las necesidades de la sociedad. Entonces, para mí allí hay también una incidencia muy grave que me hace pensar, o sea, de qué manera tenemos nosotros que recuperar la ética como valor esencial en nuestras vidas. Como lo de Metol Ferré, la ética necesariamente tiene que estar unida a una concepción religiosa. ¿Por qué? ¿Por qué las opciones del ateísmo es el mesianismo o el libertinaje y no podemos hablar de personas libres pensadoras que desde una posición que niegue todo tipo de credo absoluto igual defienda la ética como un valor necesario para lo individual y para lo social, ¿no? Es un fenómeno que sorprende y que creo que tiene que ver con toda esta liquidez de Bauman.
Cerramos con Claudia Mengual.
que ahora escuchaba a Rius que habla de la retórica. La retórica también está en la lógica, y no creo que quizás yo no haya entendido bien el concepto, pero quiero recomendar un libro, y me parece que viene al caso, que es Voces de Chernóbil, de Svetlana Alexeyevich, la última premio Nobel bielorrusa. En pocos días se van a cumplir 30 años de la explosión del reactor de Chernóbil. Y lo que hizo esta mujer desde el periodismo, ella es premio Nobel de literatura, pero es periodista, fue construir un relato polifónico, una especie de coro de voces. Yo creo que son decenas y decenas de voces muy diversas, cada una contando su testimonio de lo que significó estar en Chernóbil en esos días, y sobre todo con la proyección, ya no en décadas, en los siglos por venir, porque lo que sucedió en Chernóbil va a afectar la región y el mundo por siglos. Quiero decir esto, a esta mujer le dan el Nobel porque antes de esta mujer, varias periodistas como ella fueron asesinadas cuando intentaron contar esta verdad, que no era una verdad desde su subjetividad, era la verdad de otros que ella simplemente magnificaban, hacían audible. Y yo creo que este premio Nobel, que fue muy discutido, porque algunos dijeron que a una periodista no había por qué darle un premio de literatura, fue muy merecido. Primero, porque el buen periodismo, el periodismo bien escrito, es una forma de la literatura. Y segundo, porque creo que esta mujer logró congeniar este triángulo del que hablaba el señor Rius, que tiene que ver con la política. Estaba cayendo el sistema soviético en esos momentos, y yo creo que esto fue un golpe de gracia para liquidarlo, y no desde su subjetividad y su ideología, sino desde lo que habían sufrido la opinión pública, la política y los medios de comunicación funcionando juntos.
Bien, querías hacer una
pregunta. No, Claudia, quería complementarte, sí. Me parece muy oportuna y muy buena, y te agradezco esa alusión a la escritora. Ella escribió un libro análogo, sí, que se llama El fin del Homo Sovieticus, donde también refleja las distintas voces en el proceso de caída de la Unión Soviética. Es un libro excelente que de alguna manera complementa eso. Y déjame decirte algo del premio Nobel y del periodismo, sí, no puedo oírme. Decía Oscar Wilde que lo que emparenta a la literatura con el periodismo es que, o lo que lo diferencia, es que la literatura ya no se lee y el periodismo no se puede leer.
Rodolfo Fattoruso, Álvaro Unshain, Claudia Mengual, muchas gracias. Los espero el viernes.
Gracias.
Un placer.